La tarde, lo decía yo, es el si mal no recuerdo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo que es el ministerio más joven de nuestro país, y le tocó justamente a Andrés Kuv, científico, con quien estuvimos varias veces acá en el programa hablando de ciencia, bueno, hacerse cargo de este desafío y convertirse en el primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y queremos conversar acerca de lo que ha sido este periodo, de lo que se ha logrado, de lo que falta, de cuáles son los desafíos futuros. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar en Duna nuevamente con ustedes.
Es efectivamente el ministerio más joven, ¿no?
Así es, somos el ministerio número 24, el 24º ministerio de nuestro país.
Y cómo, a ver, en unas pocas palabras, ¿cómo se podría sintetizar lo que ha significado la instalación del ministerio? Porque ustedes partieron, claro, había una institucionalidad, ¿no es cierto? Y ustedes la recogen, esa institucionalidad, pero armar un ministerio ya estamos hablando de otra cosa, de algo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la administración de los recursos, de los programas, de, no sé, los desafíos, de una ambición muchísimo mayor.
Así es, bueno, efectivamente nosotros teníamos una institucionalidad, esa institucionalidad era CONICYT, y hoy día la institucionalidad es mucho más grande. Tenemos un Ministerio de Ciencia que no solamente trata de temas de ciencia y tecnología, sino que también incorpora la innovación y el emprendimiento de base científico y tecnológico, es decir, no solamente, Polo, la generación de conocimiento, sino que también cómo ese conocimiento se transfiere a la sociedad, se transfiere, por ejemplo, a nuestro sector productivo, se transfiere al mundo de la educación, etcétera. Entonces, en estos 3 años que hemos estado en el ministerio, se han logrado muchísimas cosas. Primero, se instaló completamente la institucionalidad. Tenemos un ministerio con su subsecretaría, tenemos 5 seremis en 5 macrozonas del país, la primera vez que la institucionalidad científica se despliega en el territorio. Tenemos una nueva agencia de investigación y desarrollo, la ANIP, que hoy día celebró su segundo aniversario, una agencia muy joven, que hoy día celebró recién 2 años de existencia como sucesora de CONICYT. Tenemos también consejos asesores, un consejo asesor presidencial, un consejo asesor ministerial, y por lo tanto la institucionalidad está completa y su rol es articular a la comunidad científica para poder generar y transferir ese conocimiento para que tenga impacto en el desarrollo del país. Pero no solamente, Polo, es la institucionalidad, lo que yo le llamo el hardware, ¿cierto?, de la institucionalidad, sino también hemos creado el software también, y en ese sentido tenemos planes de largo plazo, tenemos hojas de ruta, una primera política nacional de ciencia, una política de inteligencia artificial, una política de equidad de género, plan de centros, plan de desarrollo de talento, y además hemos tenido que responder, como tú bien decías, a un nacimiento en un periodo complejo, con crisis social, con una crisis sanitaria, en medio de una crisis climática que ha concientizado a todo el mundo respecto a la necesidad de trabajar en mitigación y adaptación, y por lo tanto hemos nacido en el contexto de crisis, te diría yo, y eso también ha demostrado las grandes potencialidades que tiene para un país como Chile contar con un Ministerio de Ciencia. Eso, Polo, en muy resumidas cuentas, lo que ha sido estos 3 años de actividad del Ministerio.
Quiero ponerme en el caso de los jóvenes, hombres y particularmente mujeres jóvenes que pueden estar pensando en una carrera científica y desarrollarse en el mundo científico. ¿Cómo podría definir usted las oportunidades y el camino que pueden seguir en esa trayectoria de carrera?
Yo creo que cada vez más una trayectoria muy atractiva en muchas disciplinas en Chile, donde nuestro sistema de formación ha madurado muchísimo y donde hay grandes oportunidades para hacer investigación de excelente nivel a nivel mundial. Te voy a poner solamente un par de ejemplos, Polo. En el norte tenemos hoy día concentrado, o vamos a tener en los próximos años, una vez que se terminen de construir los telescopios más grandes del mundo que se están construyendo en nuestro país, vamos a tener el 70% de la capacidad telescópica terrestre instalada en el norte de nuestro país. La comunidad astronómica ha crecido sustancialmente de unos pocos programas, hoy día a cerca de 20 programas de astronomía a lo largo del país, con una fuerte presencia también regional en Antofagasta, en Coquimbo, en Concepción, y por lo tanto una área de desarrollo muy atractivo para las nuevas generaciones. Hemos visto también, yo sé que tú también conversaste con ellos, el descubrimiento del quinto dinosaurio chileno, descubierto en tierra chilena por grupos de investigadores e investigadoras nacionales, que ponen la investigación chilena realmente a la vanguardia en revistas internacionales de gran prestigio. El dinosaurio chileno apareció en la portada de la revista Nature, que es sin duda la principal revista internacional en ciencia. Y así, Polo, creo que hay una serie de temáticas muy, muy atractivas para las nuevas generaciones. Y ese es uno de los objetivos del Plan de Desarrollo de Talento: atraer a más personas a la investigación científica, atraer más mujeres también para cerrar esas brechas de género. Y por lo tanto, un esfuerzo no solamente para que tengamos una comunidad científica robusta, que sí la tenemos en términos de su calidad, pero que esa comunidad científica tenga un impacto en el desarrollo del país, que pueda cambiar el destino del país con el conocimiento que se incorpora al sector productivo, o en el caso de los dinosaurios, a un conocimiento que es de valor universal.
Estamos conversando con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kubb, a propósito de, bueno, este periodo de instalación, de creación del ministerio. Ya quedan solamente 2 meses para que termine su gestión, ministro. ¿Cuáles son, diría usted, los desafíos que quedan para la próxima administración? Obviamente que van a llegar, la próxima administración va a llegar con sus propias prioridades, pero desde el punto de vista del desarrollo científico como política estatal.
Bueno, por supuesto que quedan grandes desafíos. Nosotros hemos comenzado, hemos siempre dicho que el trabajo tendrá que continuarlo muchos y muchas. Este es un trabajo, Polo, de largo plazo. Los países que han logrado que la ciencia tenga un impacto en el desarrollo del país lo hacen gradualmente, lo hacen con incrementos sostenidos en el tiempo, con políticas de Estado, con continuidad. Y por eso es que es tan importante que en estas políticas exista continuidad, independiente, como decías tú, de que se puedan introducir temas adicionales, se puedan hacer correcciones, se puedan hacer modificaciones de lo que ya se ha comenzado. Pero es importante construir una visión de Estado. Y en ese sentido creo, Polo, que hay tres grandes tareas pendientes. La primera es que tenemos que tener más y mejor investigación y desarrollo. La comunidad científica tiene espacio para crecer, tenemos espacio para financiar más investigación desde el sector público, pero eso no es todo. No podemos creer que el sistema solamente va a crecer en base a inversión del sector público y en base a proyectos. Necesitamos tener investigación en las universidades bien financiada, y eso probablemente necesita otro tipo de programas. Necesitamos inversión en infraestructura, en equipamiento, y también necesitamos que se conecte mucho más ese conocimiento con la empresa, con el sector productivo, que impacte el desarrollo económico del país. Necesitamos más investigación y desarrollo en las empresas. Necesitamos incentivos que atraigan a la empresa a hacer investigación y desarrollo, y no solamente por responsabilidad social, sino que porque necesitamos empresas más competitivas, necesitamos empresas más productivas, y eso hoy día, en un mundo tremendamente incierto, lo da el conocimiento. El conocimiento es la piedra angular para ese crecimiento económico también. Y finalmente, atender a los grandes desafíos. Tú mencionabas el hecho de que nacimos en una etapa, en un periodo de crisis sanitaria, también de crisis social, de crisis climática. Bueno, tenemos que atender también a esos desafíos, y eso requiere pensar también qué tipo de instrumentos de financiamiento público y también de la participación privada nos permiten enfrentar desafíos país como el cambio climático, donde la inversión pública es una parte, pero tenemos que tener muchas otras medidas que también hagan que las empresas, que la sociedad civil se involucre con la investigación y desarrollo, y como eso es un motor también de una economía más sostenible.
Ahora, ¿qué porcentaje, porque es una cifra, ¿no es cierto?, dura, en que finalmente se puede de alguna manera medir el verdadero compromiso que tiene el Estado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué porcentaje de inversión en ciencia y tecnología estamos en este minuto en términos de términos relativos, digamos, del PIB?
Estamos, Polo, en aproximadamente un 0,35% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que invierte el país en ciencia, tecnología, o más bien en investigación y desarrollo. Es un es una cifra baja, es una cifra muy baja si uno se compara, por ejemplo, con los países de la OCDE. Es una cifra que también se compone, Polo, de un componente público, que es aproximadamente un 0,21%, y un componente privado, que es un 0,14%. Y por lo tanto, la inversión es baja. Y lo que tenemos que hacer es aumentar esa inversión, y tenemos que hacerlo desde el mundo privado y también desde el mundo público. Pero, y aquí está, creo yo, un mensaje importante: la política pública no se desarrolla en base a aumentar el gasto. Se realiza en base a un proyecto de crecimiento que sea de interés país, en que podamos confiar y que cuesta tanta plata. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, Polo, a mi juicio, es elaborar un plan de crecimiento estratégico para saber si tuviésemos la oportunidad de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, ¿en qué la invertiríamos? Y esa es la gran pregunta.
Esa pregunta,
es el gran proyecto que hay que construir.
Perdón, ¿esa pregunta no está hecha?
Esa pregunta yo creo que no está respondida de una manera que nos permite elaborar un proyecto de crecimiento. Nosotros obviamente estamos trabajando en eso en el Ministerio. Las orientaciones de las cuales hablamos anteriormente, más y mejor y más de vinculación con el sector productivo y desafíos país, tienen que estar al centro de ese proyecto de crecimiento, pero ese proyecto de crecimiento tiene que ser el cómo nosotros diseñamos la política pública, la ejecutamos, y obviamente que esa política pública va a tener un costo. Pero también hay que considerar que primero hay que poner esos bueyes y después la carreta, que son los fondos. Y además, Polo, hacer una invitación nuevamente a que el sector privado es parte esencial también de ese proyecto de crecimiento. Ningún país va a alcanzar un 0,8, un 1% del Producto Interno Bruto solamente en base a la inversión pública. Tenemos que tener un porcentaje de esa inversión que es inversión privada. Nuestra empresa, nuestro sector productivo, debe invertir en I+D para mejorar nuestros índices de competitividad, para mejorar nuestros índices de productividad, que han ido a la baja paulatinamente, y eso tenemos que revertirlo en base a conciencia.
Una última pregunta, ministro. Les recuerdo, estamos conversando con Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tiene que ver con las prioridades, claro, hay algunos desarrollos muy interesantes de ciencia, ¿no?, que se han hecho acá en nuestro país, en astronomía, lo que usted mencionaba, ¿no es cierto?, en temas de paleontología, biología en general, biotecnología. O sea, hay muchos desarrollos importantes, pero claro, la gran mayoría de esos fondos vienen efectivamente del Estado. Y lo que uno ve propuesto para adelante es, bueno, en general, lo que está en el programa del presidente electo tiene que ver con mayor participación efectivamente del Estado en distintas áreas. ¿Cómo equilibrar esos espacios que le corresponde, uno lo que le corresponde al Estado, y lo que le corresponde, por otro lado, al sector privado, que tiene motivaciones, obviamente, que para algunos son lo son por una cosa ideológica, de alguna forma anatema, ¿no es cierto?, que es el lucro. Finalmente, a través de esos incentivos, también se está colaborando con el desarrollo del país en la medida en que eso sea guiado de manera correcta. ¿Cómo equilibrar los espacios de cada uno?
A ver, primero, Polo, cuando los países crecen y los países alcanzan cierta madurez en investigación y desarrollo, un tercio de la inversión es realizada por el sector público y dos tercios son realizadas por el sector privado. En Chile tenemos esas proporciones invertidas. Aquí dos tercios lo hace el Estado, un tercio lo hace el sector productivo. Y por lo tanto, tenemos que entender que hay una deuda pública, pero hay una deuda mucho mayor del sector privado. No, hoy día no podemos alcanzar un buen desarrollo científico y tecnológico solamente a base de inversión pública, solamente a base de iniciativas estatales. Necesitamos la incorporación del sector privado en una alianza público-privado que ponga el conocimiento como un motor de desarrollo. Y el conocimiento, Polo, es un bien público. Tú generas conocimiento y ese conocimiento puede ser apropiable, para, al menos parcialmente, por muchos otros y otras. Y por lo tanto, cuando uno genera conocimiento, realmente lo que está haciendo es generar crecimiento. Por lo tanto, aquí necesitamos tener una participación pública y privada. Y lo vemos, por ejemplo, en lo que son los incentivos, por ejemplo, al emprendimiento, pero después el emprendimiento se transforma en una empresa, se transforma en una iniciativa productiva, donde el conocimiento es el motor y el conocimiento está al centro de ese desarrollo, es intensivo en conocimiento, y eso es muchas veces lo que nos falta. Por lo tanto, no hay que demonizar de ninguna manera la participación del sector privado en investigación y desarrollo. Lo hacen las empresas que hoy día son más competitivas, las empresas también, por lo que son más sustentables. Eso requiere investigación también en los procesos productivos, en nuevos servicios, en nuevos productos, en la apertura de nuevos mercados, y por lo tanto creo que tenemos que tener una visión de una vinculación público-privada como el motor donde la investigación y desarrollo va a formar parte del crecimiento del país. Creo yo que esa es la manera de verlo, esa es la manera que nos muestra la experiencia internacional, y ciertamente un camino que en Chile ya comenzamos a recorrer. Estamos muy al comienzo, pero creo que, por ejemplo, con los unicornios, con algunos emprendimientos que tienen hoy día un lugar muy destacado internacionalmente, ha probado ser la estrategia correcta.
Le queremos agradecer muchísimo a Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento.